Como todos los lunes, volvemos en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica, con el programa de La Hora de Ana Falero. Bueno, como siempre en nuestra tertulia, yo intento que sea variada. Hoy, desde luego, tenemos a ciudadanos que cada uno está dentro de un sector. Algunos están coincidiendo, pero bueno, vamos a dar la visión de cómo está la situación en nuestro país, vivida desde varias perspectivas. Y para esto tenemos aquí a mi derecha a José Joaquín Falero, a Javier Payás, Alberto Bollo, Alexis Frederic, a María Murcia, Alicia Andújar y a Eduardo Gómez. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, ¿quién quiere empezar? Yo empezaría por los abogados, porque los abogados creo que tienen ahora mucho trabajo, quizás son los únicos que tienen trabajo, no sé si cobráis trabajo,
ese es el tema.
Pero hay trabajo, ¿no?
Trabajo sí. Hay, ha habido. Cobrar, desde luego, ya es otra cosa. Y ahora, a partir de la entrada en vigor de las tasas judiciales, me parece que no va a haber ni trabajo.
Ni trabajo. Bueno, está hablando Alicia Andújar, que es abogada, es criminóloga, Y creo que tiene mucho que decir. ¿Por qué dices lo de las tasas? A ver, ¿no te parecen justas?
Son muy injustas porque yo creo que suponen la imposibilidad para mucha gente de poder acceder a un derecho fundamental que tenemos los españoles, que es el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que muchos procedimientos van a tener un coste altísimo. Y en muchos casos pues está también el riesgo, lógicamente, en asuntos como pueda ser una reclamación de cantidad, de no obtener el objetivo pretendido, que es cobrar esas deudas. Entonces al ciudadano le va a costar mucho dinero y no va a obtener una satisfacción. Por eso yo pienso eso por una parte. Por otra parte también la jurisdicción laboral, muchos casos, reclamaciones de salarios, despidos, que desgraciadamente estamos viendo hoy en día que se producen en una cantidad que no es desde luego deseable. También va a suponer el pago de estas tasas y, en definitiva, yo creo que es un atraso grandísimo. De hecho, todas las asociaciones de jueces, fiscales, abogados, estamos todos en contra y no entendemos cómo se ha podido llegar a este punto.
Bueno, oye, Alicia, gracias. Ahora seguimos contigo. No, perdona, no me parece perfecto que va. Tenemos
es que
mucho
no,
tiempo.
No le des mucho la palabra a un abogado porque te puede ocupar la hora tranquilamente.
No, sí, es que yo tengo que aprender de vosotros, ¿no? Porque no hay nada peor en el mundo que no ser abogado. Hay que ser abogado. Claro, sí, es que sí. Si no, para todo necesitas un abogado. Ya es para ir al mercado, no vas a necesitar también un abogado. Bueno, Eduardo Gómez, que es coordinador local de UPD, es abogado y luego muchas más cosas, ¿no? Es también criminalista. Te quería hacer una pregunta. ¿Realmente el ministro de Justicia qué es? ¿Para qué vale? Porque el ministro de Justicia tiene que tener la potestad suficiente. ¿La tiene o no la tiene? ¿Está condicionado para estas leyes tan injustas que comentaremos? Además, has apuntado muy bien, Alicia, pero lo has dicho como porque tú lo conoces, ¿no? Pero los demás no lo conocemos. Luego, si quieres, profundizamos un poquito más y nos cuentas qué es lo que ha pasado, qué es eso de las tasas que han cambiado, cómo eran antes, cómo son ahora. O si quieres, Eduardo, nos lo cuentas tú, por favor. Micrófono cerca.
Bien, como comentaba Alicia, la ley de tasas hace variar un derecho fundamental que es el derecho a la justicia. La gente habla de derechos fundamentales como la sanidad y la educación, y la justicia es otro derecho fundamental y muy importante en este país. El ministro de Justicia saca una ley que varían las tasas y cada una de las comunidades tiene que adecuar esa ley a unos baremos y los aplicará, y la Comunidad Valenciana evidentemente los aplicará.
Porque cada comunidad autónoma tiene sus propias tablas de medir, por decirlo de alguna manera.
Se aplica un baremo, se le da un baremo y la comunidad autónoma adecuará ese baremo a lo que yo considere. Pero de todas maneras el baremo...
¿Que lo considere con relación a qué?
Fundamentalmente con relación a las necesidades de cada comunidad. Y como aquí las necesidades son perentorias, como todo el mundo sabemos... El sector, como muy bien ha dicho Alicia, se huele la tostada y lo ve complicado. No hablamos solo por el perjuicio de unos profesionales como los abogados, hablamos del perjuicio de los ciudadanos, que son los que va a repercutir,
claro,
esta medida.
Oye, creo que Alberto Bollo, que es licenciado en Ciencias Políticas, es muy joven y no sé lo que quiere decirnos, pero está muy inquieto, así que yo quiero escucharte. Pero ninguno me ha dicho qué hace el ministro de Justicia. Alguien igual me lo puede explicar.
Bueno, buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
A ver, yo sobre el tema de tasas judiciales y tutela judicial efectiva, ya entiende mejor Alicia y Eduardo, pero sí sobre el ministro de Justicia. No te voy a decir qué hace, bueno, sí que sé cosas que hace, pero quería darte una opinión.
A mí me gustaría saber qué hace, sinceramente.
Es que yo creo que no debería hacer, porque creo que no debería, creo que no debería existir un ministerio de Justicia.
No.
En España, por desgracia, la división de poderes no existe de forma efectiva. Se dan invasiones de poderes entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
¿Sí?
Y una de ellas es que exista un ministerio de Justicia. Claro, esto es una opinión personal.
Que sea político puro.
Claro,
creo que
no debería haber dentro del poder legislativo un órgano o un ministerio que se encargue de legislar sobre el Poder Judicial. No, no sé decirte ahora una alternativa.
Ay, eso te iba a preguntar.
Claro.
Vamos a ver, lo quitamos, pero ¿porque no hace falta o porque haría falta otra figura que compensase ese vacío? No hace falta.
Fundamentalmente lo que hay que hacer es deslindar. Y el Ejecutivo es el Ejecutivo, el Legislativo es el Legislativo y el Judicial es el Judicial.
Sí.
Y están tan imbrincados unos con otros que el desarrollo o la ejecución de todo es errónea. Ese es el problema. Eso es lo que comentaba Alberto.
Ya. Esto, Alexis Frederic, que es director de seguridad, ¿eres español?
Bueno, sí, debo decir, a lo mejor voy a quedar mal con los compañeros. Yo soy franco-español, tengo doble nacionalidad. Mi padre
franco de Francia.
Hay que especificar. Si uno dice franco español, quizás quede mejor decir que uno es hispano francés.
Eso es.
O que que es familia de Franco.
No. Bien, muy lejos.
Hombre, de muy Franco lejos, es muy lejos, español. Pero ha sonado bien, ¿eh? Podría ser.
Por suerte, yo tengo que decir, por suerte me toca lejos, ¿no?
Bueno.
Te tengo que comentar. A mí me parece.
Sí, porque como un director de seguridad, la justicia ahí, a veces, si tú te pones. Necesitas echar mano de la justicia en tu trabajo, por ejemplo. Director de seguridad, te habrás visto quizás involucrado en alguna cuestión en la que hayas necesitado que la justicia estuviese allí presente. Sí, ¿no?
Yo en ese sentido estoy muy alineado tanto con Eduardo como con Alberto, ¿no? Es decir, hay un claro solapamiento, ¿no? Un intervencionismo tremendo desde el Ministerio de Justicia a la hora de nombrar cargos dentro de la judicatura. Eso ha asistido, pero con el Partido Popular, con el Partido Socialista y con el Sun Sun Corda hasta la fecha.
Es endémico, vamos.
Es decir, sí, eso es endémico. Lo que pasa es que esto pasa como todo. A lo mejor es que piensan que esto es, parece ser que se contagia, ¿no? Como todo, como el tema de la corrupción. O sea, dan por hecho
que...
Yo entiendo que no. Yo conozco políticos, tengo amigos... Bueno, yo pertenezco ahora a un partido que es el que defiendo y el que me gusta.
¿A qué partido perteneces?
A Unión Progreso y Democracia.
Ah, ayuda, mírame los ojos. ¿En Valencia también estáis?
Sí, en Valencia tenemos una altísima representación. Además, Valencia va a ser el bastión y el granero de votos de Unión Progreso y Democracia, porque se hacen las cosas muy bien.
¿En dónde?
En Valencia.
¿Así?
En la Comunidad Valenciana y en el resto del territorio nacional.
Oye,
bien en
fíjate,
todos los
normalmente, por supuesto, aquí esto no es un programa que político para nada, no es el tema, pero ya que lo has tocado...
Oye, no estaría mal que trajeses a un político de vez en cuando, ¿eh?
He traído a políticos referentes a partidas económicas, cuando, por ejemplo, en otras ocasiones, ¿no? Pero no, políticos así en general, ¿no?
Bueno, de todas formas, yo creo que tú serías...
Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar aquí en Valencia con los de UPyD?
Pues hombre, yo creo que a nivel...
Pero no exageres, ¿eh?
No exageres, voy a dar unos datos, yo creo que están dentro de lo previsible. O sea, va a ganar, seguro va a sacar mayoría absoluta en el Ayuntamiento, va a sacar mayoría absoluta en las Cortes Valencianas
y
Rosa Díez va a gobernar seguramente...
¿Lo sabe Rita Barberá?
No, yo no se lo comento. Por lo
no
menos
lo
cuando la
saber,
vea no se lo comento.
No lo quiere saber.
Porque tampoco quiero asustarla en ese sentido. No quiero...
Espérate, que estoy sentada, menos mal, porque es una noticia que la verdad es impactante, primicia, en la 102.5 FM. Estos señores van a arrasar.
Pero mira, te voy a apuntar una cosa. Tú sabes, creo, por qué, aparte de UPyD, porque lo hacemos bastante bien, yo creo que la gente de UPyD... Yo tengo otros, yo creo que puedo decir que soy de las pocas personas que estoy muy multiempleado, ¿no? Pero en la faceta que tengo en UPyD, yo oigo a la gente de la calle, oigo a la gente de los falleros.
¿Qué faceta tienes en UPyD? ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas?
Yo siempre, como soy buen subordinado y vengo de la fuerza pública, normalmente me dedico a hacer lo que me dice Eduardo, que además gestiona muy bien.
Oye, pues, no me habéis contestado ni para qué vale el ministro, ni qué va a hacer UPyD, pero voy a dar el paso a otros invitados porque si no es que no les vais a dejar hablar vosotros, ya luego tendréis un ratito. Bueno, tenemos también de invitado a Javier Payás. Javier, ¿qué haces aquí? No te está asustando esta gente.
No, la verdad es que
Javier
sí.
Es profesor de cámara en el Conservatorio Superior de Valencia. Hasta ahora, bueno, estás en un proyecto maravilloso. Por favor, cuéntanoslo. Y luego también quiero que me opines, para que a ver qué te parece a ti todo esto. Sobre todo porque tú, lo tuyo, claro, también depende de la administración pública y del dinero que se aporta para que esto progrese, ¿no?
A ver. Bueno, primero agradecerte de nuevo la invitación.
Gracias, eres el único que me lo ha dicho. ¿Cómo son los políticos? ¿No te das cuenta de esto? Si él ha dicho buenos días, se ha equivocado porque estamos por la tarde. Si no, ¿de qué los cafés?
La verdad es que estoy escuchando a mis compañeros y digo, bueno, pero Ana me ha invitado aquí al programa, ¿qué hago yo aquí?
¿Verdad?
Socorro.
No, pero no te preocupes, enseguida les vamos a hacer callar, porque siempre tienen la palabra los políticos.
Sí, pero yo de política no puedo hablar, que soy músico y los músicos estamos al servicio del público, sea del partido que sea.
La música no tiene fronteras.
Ideas, no tiene fronteras.
Claro que no, ni color
y es
político.
El idioma más internacional que existe.
Por
¿no?
supuesto.
Y entonces, pues, en fin, yo estamos hablando un poco de cómo está la actualidad y entonces desde mi punto de vista como profesor de música y como músico, pues la verdad es que estamos todos mal, ¿no? Porque desde el punto de vista de la cultura musical, pues también estamos sufriendo mucho. Estamos viviendo en una comunidad en la cual hay un número de músicos muy elevado, pero que en realidad muchas veces se acuerdan de nosotros porque somos un número muy elevado, hay muchas sociedades musicales, pero la verdad es que no se acuerdan muchas veces de lo que se deberían de acordar.
Por ejemplo, ¿te estás refiriendo a las contrataciones que han hecho de extranjeros en el Palau de Reina Sofía? ¿Iba por ahí las cosas o te lo he puesto fácil?
Bueno, no directamente hablar de ese caso, sino yo lo generalizaría más porque hay muchos problemas alrededor de un músico, ¿no? Hoy en día un músico, por ejemplo, yo como profesor del Conservatorio Superior, tengo alumnos que están ya terminando sus estudios y cuando me preguntan, Javier, el año que viene, cuando salga de aquí, ¿qué hago? Se me ponen los pelos de punta porque dices, bueno, ¿qué le digo yo a este alumno, no? Un alumno que ha estado estudiando la carrera más larga que existe. Una carrera que empiezan a estudiar a nivel reglamentario. Un alumno empieza a estudiar a los 8 años. Que me digan a mí qué carrera, qué licenciatura empiezan a estudiar a los 8 años. Y si empiezas a los 9 ya es tarde. Luego tienen 4 cursos de grado elemental, 6 de grado medio, 10 años, y luego tienen que hacer una prueba para entrar en el Conservatorio Superior, 4. Que me digan a mí qué carrera, qué licenciatura son 14 años de estudio, 14 años de sacrificio, porque
tienen que ir
al claro. colegio, cuando salen del colegio, tienen que ir al conservatorio a hacer sus estudios, y es un esfuerzo brutal que muchas veces. Sobre todo los padres, cuando tienen un hijo que estudia música, alucinan muchas veces como el esfuerzo que tenía que hacer hoy un niño para ser músico, ¿no? Y que luego, cuando ya llegan al Conservatorio Superior, ya cuando terminan, aparte de todo el problema económico que necesitan también, porque desde el punto de vista de que necesitan un instrumento.
Es una carrera cara.
Sí.
Vale. Bueno, Javier, yo todas las inclinaciones artísticas, bueno, inclinaciones, todas las carreras artísticas son difíciles de llevarlas luego a una manera pragmática, ¿no? Y también hay que reconocer que músicos estamos en la tierra de la naranja, del sol y de la música. Entonces, no se puede colocar a tantos músicos en Valencia, pero sí yo he entrevistado a muchos músicos que están en Viena, que están en Alemania, que están en Londres. Sí. Fíjate, puestos que aquí no consiguen, están dirigiendo orquestas fuera. O sea, que sí se reconoce. Vamos a ser optimistas, por favor.
Sí, pero
oye.
Tengo que apoyar también. Tengo que...
Claro, claro, pero es que, ¿cómo vas a apoyar? Yo, mi pregunta hacia ti era, ¿estáis recibiendo dinero suficiente o no?
No, que va.
¿Nunca suficiente? ¿O es que nunca es suficiente?
No tenemos suficiente.
Vale.
Mira, el otro día, el Conservatorio Superior de Valencia hace un año y poco que fue inaugurado el día 22 de junio del año pasado. Vino la reina, vino el señor Camps, mucho protocolo y tal.
Se hizo una buena foto, ¿no?
Sí, sí. Que de hecho están colgadas en el
hall del conservatorio. Nosotros también
nos hemos hecho una foto, ¿eh? Colgada la foto. ¿Eh? Sí. Colgada la foto, ¿te refieres?
Sí.
Sí, están... Bueno. Hicieron fotos de ese día y están puestas.
Bueno, ¿y qué pasó ese día? ¿Por qué estás tan desanimado? ¿Va, chico?
Hoy, pues que resulta que hay mucho protocolo, pero hoy en día el auditorio, que tenemos un magnífico auditorio, no lo podemos usar porque no tenemos presupuesto de electricidad. Bueno. Porque el conservatorio debe 50.000 euros y no podemos usar el auditorio. ¿Dónde un conservatorio superior que tiene un magnífico auditorio, se le dice a los profesores, lo siento, pero como no tenemos dinero, no podemos usar el auditorio?
Es que es patético. Vale. Un momentito, María Murcia, tenemos dos invitados que no han participado, los dos jóvenes, una es María Murcia, que es estudiante de Ingeniería Multimedia, y el otro es Joaquín Falero, que es un empresario joven. Pero vamos a darle la palabra a María Murcia, porque es que si no, estos chicos no dejan hablar. Venga, María, adelante.
Bueno,
¿qué
días.
Quieres decir?
Gracias. Yo simplemente quería corroborar todo lo que ha dicho Javier, porque yo estudié grado medio en el Conservatorio José Iturbi, y puedo corroborar el sacrificio que supone estudiar algo así, y además, digamos... el pesimismo que existe con respecto a esas carreras, porque la gente te pregunta, y aparte de música, ¿qué estudias?
Claro.
Entonces,
¿tú eres músico y qué?
¿Y qué más haces? ¿Y qué más claro, estudias? Sí, claro. Bueno, en mi caso yo decidí estudiar una ingeniería porque es algo que me apetecía más que seguir estudiando música.
Y porque
en caso
tienes
superior.
Que comer y eso, ¿no?
Sí, claro. Porque además, pero sí que es verdad que...
Es un vicio que tenemos, ¿no?
Sí que es verdad que en otros países europeos se valora muchísimo más esa profesión y que aquí en España digamos que
bueno,
está un poco...
Bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Yo cada vez que voy a un pueblecito perdido del mundo y veo que el auditorio es más grande que el ayuntamiento, digo, vamos a ver, ¿estos han empleado el dinero aquí? Pues sí, lo han empleado y además lo sacan porque la gente que está en el pueblo era una manera y siempre ha sido una manera de dar cultura al pueblo. Gente analfabeta sabía tocar el violín. Yo he tenido aquí en la radio a gente de La Primitiva, todos estos de Liria, y no sabían, eran analfabetos, pero en cambio hacían giras mundiales, ¿no? Sí. O sea, es increíble. Bueno, José Joaquín Falero es un empresario joven. Él me estaba contando fuera de micrófono que bueno, pues está en la empresa familiar. ¿Y tú cómo ves la situación? ¿Cómo está la situación en la empresa? ¿Cómo está en este momento?
Buenos días.
Buenos días.
La empresa...
Gracias por haber venido, por haberme invitado.
Gracias por haberme invitado. La empresa familiar de momento sigue en pie, así que eso es importante.
Me estabas contando fuera de micrófono que estabais buscando fuera, ¿no? Está pasando como a los músicos, han tenido que ir fuera.
Nos hemos tenido que ir fuera ya que en España prácticamente no se puede producir por los costes son muy elevados. Entonces nos hemos decidido unirnos a las empresas extranjeras y estamos actualmente fabricando en India y en Pakistán, ya que los costes de producción en España son demasiado elevados. Esperamos que esta situación cambie, o bien estableciendo unas tasas mayores o que se vuelva a fabricar, ya que si en España no hay industria, no habrá puestos de trabajo.
Ni hay nada. España ya es un país de servicios. No tenemos ningún tejido industrial. Bueno.
Sí, pero esto tiene que ir cambiando poco a poco.
Poco a poco tienen que ir cambiando, también con iniciativas como la vuestra, ¿no? Sí. Pues veo a todos ahora. ¿Todos queréis hablar a la vez?
¿O? Sí, no.
Sí, pues ahora, pues
no,
venga, no, participa. No. ¿Has acabado?
Sí,
¿has acabado,
sí, ya he
José
terminado.
Joaquín? Bueno, es que gracias. José Joaquín, como le hemos secuestrado un poco, ¿no? No estaba preparado. Pero no importa, que se vaya calentando, que ya luego le sacaremos más jugo. A ver, los abogados, además
sí,
estáis juntos, está
sí,
bien.
Sí, sí. Lo que sí que sería interesante es variar un poco el tono. Es que esto parece un tanatorio.
¿Sabes? Es verdad que claro, me han dicho, ¿sabes? Que eres taxidermista.
No, aficionado a los taxis. No, taxis.
¿Los taxis de llévame a esta dirección o de qué?
Sí, de los taxis. De
la banderita.
Nosotros, UPyD, no queremos que se transmita un mensaje.
Es que tú
mensaje...
eres UPyD también.
Sí, sí.
Ah, qué casualidad, oye.
No queremos que se transmita un mensaje pesimista, a pesar de que conocemos perfectamente cómo está la realidad. No.
Hay que transmitir un mensaje positivo, aunque la realidad sea pesimista.
Por lo menos hay que variar un poco la mentalidad y las ganas, porque si no, sí que nos haremos unas fotos ahora con el empresario joven, nos hace mucha ilusión
ver a
empresarios
jóvenes. El empresario.
Efectivamente. Y sí que estamos muy contentos y te agradecemos que nos hayas invitado.
Ay, muchas gracias.
Y además te queremos comentar que, a pesar de que sea un programa el que haces muy bueno y que no habla de política...
La política está en la vida.
Has elegido a las personas ideales, porque nosotros somos ciudadanos.
Política, claro.
No, somos ciudadanos, somos, comparados con otros partidos, nosotros tenemos 5 o 6 años de antigüedad, o sea, somos unos infantes.
O sea, que todavía sois puros, ¿no?
Efectivamente.
No estáis corruptos.
Y salimos de un movimiento cívico que nace de los ciudadanos, que detecta unos problemas y que se tira para adelante.
Claro.
No somos ni profesionales ni nada parecido.
No. Pero
yo quiero
por favor.
Yo creo que es un partido sobre todo que trae mucha esperanza, mucha esperanza, yo lo veo así, a los ciudadanos, porque viendo cómo está la situación, yo sobre todo veo que lo que impera en UPyD es el sentido común, que es lo que el ciudadano necesita, efectivamente, pero que es lo que un ciudadano necesita escuchar. Cuando oye a los políticos, lo que necesita escuchar es sentido común, no que le tomen el pelo, porque realmente yo me siento, en muchas ocasiones, me siento como si nos tomaran por estúpidos y nos sacan el capote y la gente pues no... En muchas ocasiones no reacciona y, sin embargo, yo, pues bueno, oigo hablar o manifestarse a Rosa Díez y es que uno dice, bueno, pero si es que es el sentido común, es que es la vida misma, es la lógica, ¿no?
Claro, tú oyes hablar a Rosa Díez porque la tienes cerca, pero yo cuando me voy a tomar un té, los de la mesa de al lado están hablando con una coherencia y una practicidad que yo no la veo en los políticos, o sea, que es que está en la calle. Hay que sacar esas ideas de la calle, ese sentimiento... llevarlo a una representación política, digo yo, no sé, bueno.
Bueno, ya la tengo.
¿Qué tal? Sí, por eso. ¿Cuál va a ser?
De todas formas, es fácil que hasta hace poco no oyeses hablar a Rosa Díez, ¿eh? O sea, porque, bueno, podríamos aquí hablar y hacer kilómetros y kilómetros de papel sobre las invitaciones por parte de los medios de comunicación a personas de estructura del partido, los créditos bancarios que se han dado a otros partidos políticos de los cuales no has disfrutado. Mira, yo el otro día estaba comentándolo a mi hija tiene 15 años, y mira, esta forma de hacer política es una buena forma de hacer política, porque hasta hace como 3 años, apuntaba Eduardo, ¿no?, que tenemos 5 años, hemos nacido solo hace 5 años, Rosa Díez, yo la he visto dar un mitin encima de una caja de cartón, y poniéndole refuerzos.
Perdona, como los clásicos, ¿qué me estás contando?
Es para decirte, Ana, el 95%, por no decirte más, un porcentaje más alto, de personas que forman Unión, Progreso y Democracia son personas de la calle. Eduardo tiene su trabajo, tiene su familia, pero no vive de la política, quiere vivir para la política. Yo creo que ahí es donde radica la importancia, ¿no?, del partido. Es decir, son gente de la calle, son gente que se dedica a la banca, gente que son policías, otros que son bomberos, otros que son panaderos, o sea, gente de un abanico tremendo que han querido involucrarse o meterse en este charco pues para que la sociedad mejore, ¿no? Eso es lo que yo le traslado a mis hijos.
Ya, bueno, y nos lo has transmitido fenomenal. Además de panaderos y todo esto, que iría muy bien para el Ministerio de Agricultura, a lo mejor tendréis a alguien más para decir, vamos a ver, si sale, ¿quién va a hacer los ministerios? ¿Tenéis gente preparada para ser ministros?
Yo.
Sí.
Hombre, tenemos 5 diputados en las Cortes Españolas y detrás de los 5 diputados hay un grupo enorme y muy cualificado trabajando. Y somos 6 o 7 mil afiliados y gente, como decía Alexis, de universitarios, panaderos, que también hay panaderos, o sea, somos un extracto de la sociedad.
Oye, si UPyD gana, arrasa, barre, tal... ¿Vais a quitar al ministro de Justicia?
Pues sí, ya.
Al que hay ahora sí.
Bueno, eso estaría claro. Aunque sería muy democrático dejar a alguien de otro partido, va. Como lo has hecho bien, que eso realmente sería una madurez.
Es un problema.
Tú, como lo has hecho bien, sigue con nosotros.
En caso de que haya alguien que lo haya hecho bien.
Es que como yo, no, hombre, así de manera global y lo que atañe a cada persona, y a mí, por ejemplo, no hablo por mí, uh-huh. Lo están haciendo mal. Pero habrá gente también que sea buena, que igual no puede decidir. Sí, sí, no, lo que quieras, pero ponte el micrófono.
A ver, yo lo del Ministerio de Justicia lo he dicho como opinión personal.
Alberto, sí.
Lo he dicho como opinión personal.
Yo era
opinión
una pregunta.
A ver, Unión por la Democracia sí que apela por la división de poderes efectiva. Lo que no sé es si lleva la retirada del Ministerio de Justicia como medida.
Lo que pasa es que no. Una vez que se dividan los poderes, ¿no tendrán demasiado poder cada poder? Pienso, no sé.
Tendrán el poder que se les concede constitucionalmente, claro, que es lo que tenemos que
respetar. El secreto de la democracia es el equilibrio.
Claro.
Tiene que haber un equilibrio suficiente entre los tres, suficiente entre los tres poderes para que los tres poderes funcionen. Si no hay equilibrio, es lo que estamos sufriendo ahora. Ese es el problema.
Claro. ¿Qué tú piensas? Que tenemos un gobierno que sus tentáculos se meten en lo que es la justicia. ¿Qué ocurre si hay alguna ley, como por ejemplo lo que comentábamos antes de las tasas, si en un momento dado se recurre de inconstitucionalidad y ese gobierno tiene sus tentáculos metidos en el Tribunal Constitucional? Pues es muy difícil que ese Tribunal Constitucional se pronuncie de una manera imparcial y con arreglo a la defensa de los derechos fundamentales.
Sí, yo quiero redundar mucho en la importancia de lo que ha dicho Ana, ¿no? Es decir, que ciertos cargos a nivel institucional, hablo de directores generales, subsecretarios, etcétera, etcétera, cambian en función del partido político que llega, ¿no? Yo me voy a permitir hacer una alusión que, hablando con un compañero de... Bueno, yo vengo de la seguridad pública, de un compañero de la policía, un mando de la policía, no digo su nombre porque así no mira al calameco, que comentaba eso, o sea, la politización que se hace incluso de los órganos, por ejemplo, de instituciones como la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, policías locales. En un ayuntamiento cambia el alcalde y el intendente al día siguiente se va a Uganda a hacer servicio de seguridad. En jefes superiores de policía...
Oye, no tenía ni idea de eso. Yo pensaba que eso era intocable.
Ah, no sabía. Sí.
No, ni idea, pero mira, ves lo que estamos aprendiendo.
El director general de la policía, el director general de la Guardia Civil, cambia el gobierno y cambia. ¿Es bueno, malo o regular? Pues mira, yo a nivel político no voy a valorarlo. A nivel policial sí que te digo yo que es triste y deprimente. Es decir, que una provincia sea comandada por un jefe superior de policía, o que un acuartelamiento, una zona de la Guardia Civil cambie el general de forma, vamos, sistemática en el momento en que cambia el partido político, pues hombre, yo creo que hay que hacérselo ver. Un apunte siquiera de lo que me estaba comentando el compañero Eduardo.
Pero perdona, vamos a ver, estoy un poco liada porque no lo estoy procesando correctamente. ¿Quieres decirme que ese estás hablando, por ejemplo, de la policía, la Guardia Civil?
Uh-huh.
Vale, pero estos señores están en un estamento completamente independiente, ¿o también es que es un político Guardia Civil?
Sí, el estamento en sí, la institución, es independiente. Otra cosa es ser capaz de decir que no van a haber variaciones en los mandos policiales o de la Guardia Civil cuando cambie el partido político.
Vale, yo entiendo, perdona, yo lo entiendo. Yo lo entiendo perfectamente. Claro, lo entiendo porque no soy profesional. Yo entiendo que si yo soy presidenta de un gobierno con unas tendencias y allí ha habido un trabajo bueno, malo, negro, blanco, tal, esa persona que ha estado conmigo no puede estar con otro presidente. Es imposible. Imposible.
O sea, eso puedes darlo en un servicio, por ejemplo, de protección de personas. Sí,
porque tú ya
datos,
tienes unos... No, bueno, tú no
pero
creo
el trabajo
que
policial es
hacer.
El mismo, es decir... El
sí,
jefe
pero tú has hecho con él un trabajo policial que posiblemente en muchas ocasiones sea secreto, nosotros ni nos enteremos,
sí, eso es lo
ni,
que
nos,
te...
ni sepamos vale. de qué va, o no. O es,
vale, Ana, eso es lo que te comentaba, sí, ¿no? Es decir, una cosa es, por ejemplo, grupos específicos, por ejemplo, el equipo de protección de personas. Es decir, claro, la persona que acompaña hoy al presidente de la comunidad autónoma, que acompaña al presidente del gobierno, etcétera, etcétera, sí que, pues por motivos a lo mejor de ético-morales, tenga que ser sustituido. Yo ahí no entro. Pero yo te estoy hablando de jefes superiores de policía, de tenientes coroneles o coroneles que comandan la Guardia Civil.
Sí, que no han llegado ahí por ser políticos. Vamos a ver,
no tienen absolutamente nada que ver. Tendrán sus ideas políticas que se
la
dejan.
¿Pero a esa gente se le desfenestra?
No se les defenestra, se les cambia de destinos, hay cambios de destinos, vamos.
Bueno, eso UPD lo va a organizar, ¿no?
Eso UPD...
Espérate, yo tengo que apuntar muchas cosas.
Claro, es que está feo porque voy a decir...
Se ha aprendido mucho con vosotros.
¿Vas a hacer la carta de los reyes?
Hoy, bueno, no tengo sitio con la carta. Bueno,
lo que
perdona.
Sí que te puedo decir es que UPyD ahí sí que se la ha jugado. O sea,
¿por qué?
Porque mira,
porque
yo no
tiene
recuerdo...
El poder.
Yo no recuerdo... Además, de verdad, no lo recuerdo. Tendría
no,
que...
perdona.
No, mira, tendría
yo
que recordar...
Yo soy el pueblo, os estoy escuchando.
Tendría que recordar al último líder político que ha visitado la comandancia de Inchaurrondo o de La Salve. Yo ya no lo recuerdo.
¿Líder
pero
político?
Nuestro grupo sí, Gorka Maneiro fue a celebrar el Día de la Patrona de la Guardia Civil a la Comandancia de la Guardia Civil. Y se fuma un puro. ¿Por qué? Porque está cómodo. Porque se encuentra cómodo. Se encuentra cómodo con aquellos que detienen a la gente que está pegando tiros en la nuca. Y ahí podemos entrar, también a hablar de lo que queramos, ¿no?
Sí, puedes entrar a hablar, o sea, eso no hay problema.
Cuando oigo últimamente esto... Claro, que
además ayer necesito un poquito de sangre hoy aquí, porque estamos muy aburridos.
Mira, yo voy a terminar enseguida, 30 segundos. Ayer venía oyendo un programa de radio por la noche y decía, oía un contertulio que decía... que esto del tema de la lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera, no tenía que saldarse con un resultado de que hubiese vencidos y personas que estuviesen derrotadas. Oiga, no, sí. Nosotros hablamos de que tienen que haber personas vencidas, que son aquellos que torturan, que matan, que secuestran, y distinguirlos totalmente de aquellas personas que detienen a este tipo de personas. O sea, sí que tiene que haber un final con vencedores y vencidos, por supuesto, claro que sí. Y hay que decirlo claramente, y no nadar entre la ambigüedad.
Quizás sería, en palabras del pueblo, un final de buenos y malos. O sea, los malos que les den caña y los buenos pues bueno, un poquito más de algo,
gente,
¿no?
La gente que asesina son malos.
Claro, eso está clarísimo. Oye, ¿quiere el músico aportar algo? La música puede unir, bueno, entre Palestina y Israel, ya hay, eso está muy bonito lo que está haciendo el director.
Lo que te quería comentar, Ana, es que después de escuchar estas palabras, perdóname, pero hubiese podido sacar el chelo y tocar un poco y hacer un poquito de música.
Pues
no
te perdono. Claro que no, hombre, vamos, por favor. Nada, al próximo programa.
Estamos hablando ya de temas muy serios y tal, y yo creo que los artistas están para amenizar y para... Sí. Para
descongestionar, ¿no? Estos nudos tan
dicen
horribles.
Que la música amansa a las fieras, ¿no?
Sí,
y también pues dicha esta frase también pues comentar lo que yo en un principio quería hablar en este programa, ¿no? De que era mi trabajo de investigación que hice a nivel social,
sí.
De intentar aportar a través de la herramienta musical ayudar a chavales con problemas sociales, ¿no? Y entonces, pues, en fin, era hablar un poco también sobre este trabajo y también, pues, a los compañeros que están aquí en la mesa, pues que anoten también de que la música a nivel social puede ayudar. He terminado de hacer un trabajo de investigación a través de la Universidad Católica de Valencia. Y, en fin, que se acuerden, si que se pongan en sus programas, que apunten que el vocabulario musical sirve para muchas cosas y sobre todo...
Para comunicarse fundamentalmente, que eso
no
es poco.
Para comunicarse y también para ayudar, que es lo que intento transmitir a través de mi trabajo a nivel social. Yo he estado impartiendo clases voluntariamente en un centro de inserción sociolaboral de menores, que la característica fundamental... Bueno, la primera me llamó la atención que solo hay 11 centros en toda la Comunidad Valenciana.
¿De qué? O sea, ¿de menores? Sí, ¿menores que, conflictivos? ¿Menores que los... ¿Cómo se tiene que expresar esto que tú me dices?
Mira, el título oficial es Centro de Inserción Sociolaboral de Menores. Uh-huh. Yo estuve en uno que era a nivel público, en la población italiana de la Valldigna, pero que esto cualquier ayuntamiento lo puede solicitar. Pero resulta que, y es lo que me llamó la atención, que en toda la Comunidad Valenciana solo 11 ayuntamientos o entidades privadas han solicitado a Consellería. Por eso la última vez que me reuní con la coordinadora del centro, dice que todo lo que están pidiendo y todas las subvenciones les están llegando, porque es que solo hay 11 centros en toda la comunidad.
Claro.
Y entonces, pues, podríais apuntar en vuestros programas de que existen...
Sí, yo tengo que apuntar, pero vosotros también,
existen,
¿eh?
Claro. Existen estos centros, y estos centros, la verdad es que yo me he quedado alucinado del trabajo que están haciendo en una población determinada. Estamos hablando de Tabernas de la Valldigna, con unos 19.000 habitantes aproximadamente, y la labor que está haciendo este servicio, y yo alucino cómo ese servicio no está en todos los pueblos, porque estamos hablando de gente con 15, 16 años, gente menores, que por una serie de problemas sociales...
¿Pero viven ahí, viven en los centros?
No,
van, vienen, hacen trabajos con ellos, ¿cómo, no, es? Eso, ¿cómo es eso?
Es que existen centros de inserción sociolaboral de menores de día... Y otros nocturnos que ahí ya...
Bueno, ¿y esos niños cómo llegan ahí? ¿La policía ve que en sus casas hay ¿O llegan voluntariamente?
Por servicios sociales.
Por servicios sociales. Sí, el abogado luego nos lo va a decir.
Si quieres, luego te comento.
Sí, vamos a dejarle hablar.
Bueno, pues para que un alumno llegue a un centro de esas características, hay un protocolo de actuación. El protocolo es... el centro social está en contacto con institutos y los colegios. En este caso estamos hablando de 2 institutos y 6 colegios. Y entonces lo que están controlando es el tema del absentismo escolar. Cuando detectan los centros que hay una serie de alumnos con absentismo escolar, pues automáticamente lo primero que hacen es ponerse en contacto con los padres. Si ven que a través del contacto con los padres no se consigue nada, ya se ponen directamente con el centro. El centro cita a los padres, les comenta el problema social que están teniendo, no están asistiendo a clase. Cuando el centro social ve que el problema no solamente es del niño, sino es familiar, es problema de su estructura familiar, entonces es cuando ya se solicita y tiene que ser... con permiso de padres o tutores, de que el niño deja de ir al colegio y se integra al centro social. El niño está en el centro social, pero no deja de pertenecer al colegio. Los responsables realmente educativos son en el centro.
Bueno, y perdona, una pregunta. ¿Estos niños estudian allí asignaturas? ¿Van a sacar alguna titulación o por lo menos terminar lo básico? Y además, ¿qué música? Pues tú estás diciendo, es que mi proyecto, porque el proyecto... ¿Pero en qué consiste tu proyecto?
Mi
cuéntanos,
proyecto fue...
¿Qué es lo que has hecho?
Proyecto...
Y sé un poquito así, breve, porque por aquí tengo a los abogados que quieren... No, y ya se nos está acabando el programa.
No podemos estar dando tiempo sin hablar.
Oye, por favor, que es un abogado.
Yo en mi caso sí.
Venga,
sí,
por favor.
Bueno, pues...
Era una broma, Javier. Vale. Tú habla lo que te dé la gana, porque si no, nada, no puede ser.
Bueno, el objetivo de un centro de estas características es ayudar a nivel social y educativo. Cuando estamos hablando de menores que con un absentismo crónico y grave... Pues detrás de ese absentismo hay una familia desestructurada, hay un analfabetismo. Entonces, claro, cuando llegan al centro, lo que hacen es intentar ayudar a nivel social, pero también las carencias educativas. Entonces, pues lo que se hace es trabajar a nivel educativo. Las 2 asistentes sociales se encargan de las asignaturas básicas como el lenguaje y matemáticas.
¿Tu trabajo cuál ha sido? ¿Cuál ha sido
pues
tu proyecto?
Pues que me incorporé voluntariamente a dar un taller musical en el centro.
¿Y en qué consistía ese taller musical? ¿Qué tocabais? ¿Qué instrumentos? ¿Era teoría?
Pues,
¿pasabais? O sea, porque imagino que estos niños tienen mucha agresividad, ¿no? ¿Y qué sería? ¿Percusión? ¿Qué
pues era? Yo desde el primer día que entré en el centro intenté hablarles con ellos e intenté de que viesen como la música puede de alguna manera ayudarles. Entonces yo lo que hice, pues por ejemplo, usé varias metodologías, una de las cuales fue el videoclip. Pues yo lo que hice fue, al principio hice unas pequeñas encuestas a ver qué tipo de música escuchaban.
Yo te lo digo, la de chun chun chun. No, pero eso ya lo sabías tú.
No, pero...
¿Te sorprendió alguien diciendo, escucho a Beethoven o a Bach? ¿Quién te ha sorprendido?
No, no, pero vamos a ver, si yo, por ejemplo, quiero enseñarle...
pero esa es una broma. Por favor.
Pero si yo quiero enseñarle, por ejemplo, algún objetivo a nivel musical, desde el pulso y el ritmo, pues en vez de enseñarle a nivel teórico, que ya en sus colegios ya han pasado de por ahí y han fracasado, pues entonces... primero voy a ver qué tipo de música escuchan, y respecto a ese tipo de música yo les voy a enseñar lo que es el ritmo y lo que es realmente la
pasas
música.
Pasas a la práctica, la acción, que es lo que necesitan ellos.
Exactamente.
Muy bien. Bueno, ¿y qué? Rápido. Al final, ¿qué instrumentos?
Bueno, los instrumentos que... Bueno, ten en cuenta que con esta gente... Y yo he trabajado...
O sea, pero había batería. Yo me imagino que todo...
Los instrumentos, a... si quieres una relación, listado.
No, listado, no, por favor, no tenemos tiempo. Pero así, rápido, o sea, ¿en dónde se orientaron más? Por ejemplo, ¿en viento, en percusión? Es una curiosidad.
Trabajé desde el punto de vista de la percusión. Por ejemplo, el instrumento que más escrito tuvo y todos querían tocar era el djembe. Un instrumento africano que ya de vista llama la atención porque es muy bonito, artesanal.
Sí, pero ¿qué son? ¿Tambores?
Sí, son tambores. ¿Son
tambores
esos africanos.
Dos tambores que se tocan a la vez y suena bien?
Y suenan de maravilla. Y aparte tuve la suerte de poder comprar de forma barata pues dos buenos instrumentos. Y, en fin, yo les hice trabajar el ritmo a través de ahí. Estamos hablando de niños que tienen falta de atención, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues una de las maneras que era ayudarles sobre la atención, pues era trabajar ritmos sobre la música que escuchan ellos y a través de los instrumentos de percusión.
Muy bien. Oye, pues qué interesante. Luego nos cuentas los resultados. A ver, abogados.
Yo le agradezco a Javier el apunte que nos hace. Tomamos nota. Nosotros...
No te veo escribir nada, ¿eh?
No, pero tengo
bueno,
una,
menos
tengo
mal
una
que
memoria,
ya luego te lo voy a decir
una memoria privilegiada, ¿eh? Estamos especialmente sensibilizados con un sector de la población que es la que más está sufriendo. Uno de ellos, evidentemente, son los menores o los... ayer, por ejemplo, estuvimos en una entrega de premios de una asociación que trabaja para la inserción laboral de discapacitados orgánicos y físicos y hicieron una apreciación muy importante. Ellos se quejaban, evidentemente, como muchos sectores de déficit de ingresos públicos, y dijeron una frase que me gustó y era que eran los últimos en haberse incorporado al estado del bienestar y que parecía ser que iban a ser los primeros en abandonarlo. Me gustaría que se trabajase en ese sentido, o sea, que no dejásemos fuera de la protección social a sectores tan favorecidos, como decía Javier, a los menores, o como pueden ser discapacitados o incluso jóvenes, como María, que tienen un problema grave.
Sí. María, ¿tienes un problema grave?
Sí, bueno, yo
María
no solo
Murcia,
yo, sino todos los estudiantes en general. Porque,
¿qué te pasa, hija? Estudiante de Ingeniería Multimedia.
Sí, pues ¿qué pasa? Que suben las tasas y bajan los servicios en la universidad. Porque yo, por ejemplo, estudio en Burjasot, en la Universidad de Valencia, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, que es un...
¿Tú qué pagabas antes y qué pagas ahora?
Pues yo el año pasado pagué 1.200, 1.300 euros por la matrícula de 10 asignaturas de 60 créditos y este año he pagado pues casi 2.000 euros por asignaturas, además de primera matrícula, porque gracias a Dios no he tenido que repetir ninguna asignatura, pero yo tengo compañeros que en la segunda matrícula o tercera de una asignatura han llegado a pagar 500 euros solo por una asignatura, aparte de las otras 9. Es decir, que no entiendo que además, o sea, que paralelamente a esta subida de tasas bajan servicios como, por ejemplo, lo que estaba contando en mi edificio. No hay dinero suficiente para contratar a personal de biblioteca y no tenemos ni un solo libro en la biblioteca. Tenemos una sala de estudio. Es decir, no me explico qué pasa con los fondos universitarios, ¿no? Es algo más complejo, pero...
Antes de que me quitéis la palabra, os estoy escuchando y, bueno, estamos... El Estado tiene que ser tan paternalista, nos lo tiene que regalar todo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer por el Estado? O sea, ¿vamos a hacer algo nosotros? Que claro, estamos... No, es que no hay dinero para música, no hay dinero, perdona, para la justicia, no hay dinero para no sé qué. Ahora no hay dinero para que yo estudie o repita 20 veces la misma materia. Perdona.
Hombre.
Vamos a ver, ¿qué va a hacer UPD? Porque además de que dé... también exija, ¿no? ¿O cómo va a ser esto? ¿Siempre regalar? Porque de los impuestos no se puede vivir.
Pero,
¿qué quieres? ¿Quieres decir algo, Alex?
Sí, bueno, yo creo que el problema no radica en que no haya dinero, que no lo hay.
Sino que se distribuye mal.
Efectivamente.
Se gestiona mal.
Yo le iba a decir a María,
o sea,
mi compañera y amiga...
hay alguno que se queda en el bolsillo, por eso ya se distribuye mal.
Bueno, eso ya corresponde a los tribunales de justicia. Yo
bueno,
lo que...
¿tú crees, perdona, has apuntado algo muy interesante, Alexi? ¿Tú crees que con el dinero, las partidas que... O sea, con el dinero y tal como están distribuidas las partidas, no tendría que haber tantos recortes o menos o ninguno?
Bueno, ya te digo...
¿qué podría hacer UPD en este este caso?
Pues mira, yo le iba a decir a María que estuviese totalmente tranquila, no por nada, porque aún sigue contando con el glamour forzado de la Fórmula 1, sigue contando con la Volvo Ocean, si no te pondrán Volvo Ocean, y seguimos contando, pues eso, con 450 millones que se le deben a las farmacias, que hasta el día de ayer, si no me equivoco, había una de cada cinco abiertas, viviendas inhabitadas y en cambio miles y miles de desahucios todos los días, precariedad laboral, control de los medios de comunicación, falta de los
respeto de derechos de límites. Aquí no hay control.
Bueno, aquí no hay control, eso es cierto. Mira, por eso te decía antes, digo, que estamos
y hemos coincidido
tres compañeros, cuatro o cinco compañeros de UPyD. O sea que ella esté tranquila, que mientras tenga todo eso va a disfrutar. O sea, compras una entrada a razón de 400 euros de la Fórmula 1, si te lo puedes permitir, y vas a disfrutar. Lo demás, pues casi que puede esperar, ¿no? Que no es tan urgente, que podéis estudiar. Si al fin y al cabo, pues vuestro futuro, si sigue así la cosa, pues tendréis que iros a Dubái o a Perú o no lo sé.
A ver, ¿qué me dices, Alberto? Que llevas tanto tiempo callado.
Sí, tiempo.
Sí, yo creo que tú tienes mucho que decir.
A ver, lo que no puede ocurrir...
Porque yo creo que Alberto, que es licenciado en Ciencias Políticas y está en un partido como UPyD, yo creo que tú eres el futuro, la sangre nueva, ¿o qué?
Hombre, sangre nueva soy.
Sí.
Pero bueno, sangre nueva hay mucha, como decía Eduardo, mucha gente que no tiene pertenencia política anterior y que vale igualmente tenga 25, 40 o 60. Lo que no puede ocurrir con respecto a la...
Los que no la tenemos tan nueva también tenemos ilusiones, de
también,
que todo vaya bien.
También, por supuesto,
bien.
También hay gente que no tiene sangre nueva dentro del partido y no pasa nada.
Venga, adelante.
Que lo que no puede ocurrir, y en eso sí que UPyD insistiría, es que mientras aumentan las tasas, mientras aumentan los impuestos, mientras todo se encarece...
Mientras se gestiona mal el
mientras se gestiona mal y dinero. A su vez las condiciones de vida y el nivel de vida desciende, pero todo lo que hay que pagar es todo mucho más caro, que los servicios disminuyan. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo incongruente y esa es la mala tarea de la administración, independientemente de que tenga que intervenir más o menos.
Yo os digo una cosa, no sé si daros la enhorabuena por estas esperanzas que tenéis de que UPyD va a ser tan... Es difícil decirlo, o sea, no podíais haber buscado...
No, podías abreviarlo más. Unión, Progreso y Democracia.
Lo que es difícil es decirlo con un mazapán o con un polvorón, pero si no, UPyD.
Bueno, UPyD. Bien.
Todavía algunos medios se equivocan y siguen poniendo UPyD tras cinco años.
Sí, pero eso
es por falta de costumbre, como no nos dan cancha.
Claro, pero bueno, no, hay que oír las cosas. Casi que se me ha olvidado la pregunta.
¿Puedo
decir
algo?
Por favor, pues dilo mientras me acuerdo.
Hombre, no sé qué te parecerá, pero por ejemplo, por lo pronto, desde el partido, podríamos invitarle a la sede para que nos diese una charla sobre el proyecto.
Claro.
Bueno, eso, las tarjetas al final del programa las repartís y no hay problema. Te iba a preguntar, no me acuerdo muy bien, pero bueno, sí, no sé si daros la enhorabuena por las ilusiones que tenéis tal o no, porque la verdad es que el partido político que coja lo que está quedando lo va a tener muy muy difícil, ya puede ser buenísimo,
¿no?
¿Estáis conscientes de ese
reto? Aquí somos cinco personas de UPyD, pero el que ha dicho la clave del mensaje nuestro es el profesor del conservatorio. Él ha dicho que él se debe al público y nosotros nos debemos a los ciudadanos. Bajo ese concepto, bajo esa premisa y sobre ese punto de partida, no tenemos ningún problema. O sea, si lo das pensando en el ciudadano, no tienes problema. El problema es cuando lo que persigues es defender unos intereses partidarios, partidistas, y no pensar en el ciudadano.
Sí, y perdona, interesante.
No nos da miedo,
por lo menos para mí. Hemos navegado varias veces sobre la idea de la corrupción y que parece inevitable, ¿no? Se decía, porque todavía no tenéis poder. Hay que evitar
eso. Es que yo soy muy mala, pero a mí no me... Pero borra eso.
Pero es clave porque, aunque lo hayas apuntado de broma, eso impera en el imaginario colectivo de la sociedad.
Sí.
Y es muy peligroso. Y que la gente lo diga, y sobre todo que los políticos lo digan, es peligrosísimo. Primero, porque es una concepción muy pesimista del hombre y de la mujer, ¿no? Del ser humano. Segundo, porque estás transmitiendo a la sociedad que es normal la corrupción, que es natural.
No, pero yo me hablo
de la corrupción,
no
estoy,
no como hombre, no como ser humano, sino como político, ¿no? Que parece ya otra especie diferente, ¿no?
No,
entonces
es que...
Político,
pero
o
lo
sea...
que hay que buscar es que... No te ataco, ¿sabes? No te lo digo a ti precisamente, sino porque sí que es algo que está muy extendido, ¿no? Entonces es una gran responsabilidad. La política... Entre otras cosas, está para modificar la realidad social. Y para modificar la realidad social a veces has de dar ejemplo y debes contenerte en lo que dices. y sobre todo en lo que piensas también. Y está muy mal pensar, y habrá que cambiarse el chip, que la corrupción es con natural a la política. No lo es. Basta con que hayan ejemplos de que no lo es como para evitar decirlo, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver. Lo de que un solo caso puede alterar la regla, ¿no? Pues vamos
ya,
a
pero bueno, sí que es cierto que se transmite a la sociedad, ¿no? Que, bueno, que se lo tomen como normal porque es natural. Entonces, uh-huh. como es natural, estás transmitiendo también que en otros ámbitos de la sociedad, si se produce, tendrás que...
El problema
que tomártelo como
el
normal.
El problema no es tanto el tanto por cien, sino el problema es la reacción que tiene los gobernantes sobre estos aspectos. Hay 11 diputados que están en las Cortes Autonómicas, y si el partido, en este caso el Partido Popular, tuviese una reacción inequívoca y dura sobre este particular, los ciudadanos lo entenderían de otra manera, pero como hay cierta dejación o cierta... pues claro, los ciudadanos lo entienden.
Pero es que los ciudadanos están hartos de los políticos, claro. Por Dios, hombre, claro. Está justificado eso.
Yo pienso que cuando un ciudadano dice la corrupción es normal... Frases como, la corrupción es normal, es inevitable, no. Tenemos los políticos que nos merecemos. Claro. Ahí, aquellos políticos que realizan malas prácticas y que desprestigien la responsabilidad política de un político, voy a decirlo, esos políticos respiran.
Pero es que aquí en
porque
España...
Porque al final ha triunfado aquel discurso, ¿no?
Pero es que, perdona, es que...
En España tiene que instaurarse eso es lo que tú estabas comentando, Alberto, la responsabilidad política. O sea, en el momento que una persona hace algo que no está bien, tiene que dimitir. Tiene que dimitir, y aquí en España no dimite nadie. Por poco visto en Estados Unidos, en Alemania,
Alicia,
por manipular un currículum.
¿Es tan delicado lo de dimitir? O sea, delicado en el sentido sutil.
Asumir
hay que
la
echarlo,
responsabilidad.
Perdona.
Sí,
vamos a ver, una
sí,
persona que
efectivamente,
está mal, que va a dimitir.
Claro.
Es que se va fuera y ya está.
Pero
hombre,
¿cómo se puede hablando? Admitir? ¿Cómo se puede admitir sí. que de 55 diputados, que yo leía en prensa, sí. de 55 diputados que tenga el PP en Les Corts, 11 estén o 10 estén imputados? Es que eso no es admisible.
El estar imputado, como tú bien sabes que eres abogado,
sí.
no significa que sea culpable.
Lo sé. Y también es cierto que podría dar lugar a
es que
ciertas
si
manipulaciones.
A no.
Sí, no es demagogia. No es demagogia. El hecho, cuando una persona está imputada, es porque existe una serie de indicios que indican y se está investigando que esa persona puede haber cometido un delito. No está condenada, es cierto.
Sí, yo es que, claro, estoy esperando que dimita. O sea, que dimita. Pero échalo, o sea. ¿Hay algún partido
sí.
político que vaya a tener esto realmente,
pero
que ponga esto encima de la mesa? Aquí el que se pase de la raya se
perdona,
ha ido.
Nosotros pues tenemos una norma interna muy clara, que cualquier persona que esté imputada no puede ir en ninguna lista. Si eso lo hicieran todos los partidos, no habría ese problema.
Bueno,
si luego
es que,
durante el ejercicio le imputan, pues
habrá que esperar la resolución
se puede firmar.
Hombre, es que igual eso es muy drástico.
No,
porque si la competencia
es, drástico,
es decir, el partido
Ana,
político
lo que,
opuesto
lo que
está...
es drástico y duro es que haya una persona que esté representando, por ejemplo, a la ciudad de Alicante y que esté hablando y que se esté dudando de su honestidad. Eso no se está hablando de la honestidad.
Bueno, y
en ese caso
no se puede tirar a esa persona, porque hay que esperar que le salga la moralidad y dimita. Eso cómo
puede ser,
Alberto.
Varias causas,
pero en todo caso, una persona que está imputada y está en una institución pública representando a miles o millones de ciudadanos, ¿tú crees que cuando está pasando por un proceso de imputación está en condiciones de ejercer su representación política? Yo creo que no. O sea, ya no por una cuestión de es malo y hay que quemarle en la hoguera, sino porque tiene que pensar bien en lo que
está haciendo.
No,
hay que decirle, vete a tu casa y haz lo que estabas haciendo antes, no vivas de mí.
O incluso vete a tu casa.
De nosotros.
O incluso vete a tu casa y si algún día se demuestra que no lo eres, vuelve.
Vuelves,
quizá podría buscar alternativas como esta.
Eso sería un punto de encuentro estupendo. Bueno, me están diciendo desde Control pues que ya casi que nos tenemos que ir. De modo que yo quiero preguntarle, aunque no ha querido hablar mucho, un poquito. Tienes una voz muy bonita, José Joaquín.
Gracias.
Qué compromiso, le estoy comprometiendo. ¿Cómo tú que estás trabajando con empresas y muy potentes del extranjero? Por supuesto, esto ni se cuestiona. O sea, espera, que no tengo para la matrícula. No, espera, es que no tengo para el arroz. No. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo es la seguridad, por ejemplo? ¿Qué trabajo tendría ahí Alexis Frederick? Que no os dejan salir del hotel si no es con compañía y todo esto. Tendría trabajo, yo creo, ¿no?
Sí.
No estaría en paro la gente. Todos los guardaespaldas de aquí que se podrían ir allí, está claro que sí, que tienen trabajo, ¿no? ¿Cómo es? Cuando tú vas allí a hacer una gestión a India, Pakistán, ¿cómo
Hombre, no tiene nada que ver India con Pakistán. India es un país que se está de maravilla.
Simplemente la religión es muy diferente y Pakistán hay muchísima seguridad en todas partes por temas de terrorismo, etcétera, etcétera. Ya. Pero bueno, eso tampoco es el caso que se trata. En general, no sé.
No, yo... podrían tener en esos países una tertulia como esta. Y en estos ¿qué hacen? Que no tenían otra cosa que hacer que ir aquí, vamos a ver.
Más morenos, son más morenos.
Son más bonitos, ¿no? Bueno, total, que... Y en China, está la cosa en China ahora bastante bien, ¿no? También para los extranjeros, para invertir allí.
Sí, ahora China, Brasil incluso está creciendo muchísimo, son mercados que están creciendo muchísimo, pero claro, básicamente todo España, tanta política, tanta historia, lo que habría que hacer es invertir más, fabricar más, trabajar más. Si no, se va a convertir en un país de servicios, turismo... juerga y se acabó. Lo que hay que hacer es fabricar y volver a nuestros orígenes.
Oye, eso también está bien, que no nos lo quiten, por favor, hombre, es que ahora vamos a ver, sí. ¿No? Ahora ya nos vamos a poder divertir, no vamos a poder disfrutar.
Hay que divertirse, hay que disfrutar, pero hay que fabricar, y si claro no se produce, sí. ¿A qué artículo? Se compra todo ya producido del extranjero, y la gente tiene que luchar también por la marca España, y hay que comprar cosas de calidad y fabricar en España.
Claro que sí. Bueno, pues José Joaquín, has intervenido poco, pero ha estado bien. Me dicen desde control que tenemos nada, apenas 3 minutitos. Me gustaría ir pasando por todos vosotros, preguntaros que os habéis quedado cortos, ya lo sé, que tenéis muchas cosas que decir, lo sé. Pero bueno, si os ha servido de algo el poderos dar la palabra... decir, pues bueno, lo último que tengáis que aportar, si queréis decir alguna cosita, porque tenemos 3 minutos y nos tenemos que ir despidiendo. José Joaquín, ¿ha sido un secuestro esto que te hemos hecho?
Nada, muchas gracias, ha sido un placer estar aquí con vosotros y una experiencia nueva.
Claro que sí. Muy bien. A ver, Javier Payás, recordemos que es profesor de cámara en el Conservatorio Superior de Valencia.
Bueno, pues agradecerte nuevamente la invitación.
Qué bonito es este chico, ¿eh? Me lo voy a quedar.
Y que estoy a tu disposición para volver cuando me llames.
Claro que sí.
Y que
te tienes que traer el chelo.
Sí, la próxima la traeré, va.
Vale.
Bueno, lo prometo que lo traeré. Y aprovechando la coyuntura, pues que acordaros de la música.
Hombre, que eso lo vamos a recordar, no te creas. Ya. A ver, Alberto Bollo, es licenciado en Ciencias Políticas, además estás en UPyD, ¿no?
Sí.
UPyD. ¿Y qué haces ahí en UPyD? Brevemente, ¿no? Porque si no, los demás no se pueden
meter. ¿Qué hago? No encontraba ningún partido que me gustase y cuando leí el programa me enamoré.
Menudo piropote, ¿eh? Eso es un piropo, toda regla. Alexis Frederic, ¿qué te ha parecido el programa? ¿Ha estado en la altura de
un director de seguridad? Muy a gusto, con compañeros que ya conocía y con compañeros que, bueno, que los conozco hoy, encantadísimo. Y nada, yo solo me quedo con una cosa, como me ha dejado muy preocupado mi compañera y amiga María, y que le he dicho que si sigue así la cosa se va a tener que ir a vivir fuera, pues que recuerde sobre todo coger vuelo en el aeropuerto de Castellón. Eso es importantísimo.
Oye, pero espera, qué duro, ¿no? Das muy duro, pero está muy bien. Así es como tiene que ser, pero se acaba ya el tiempo. A ver, vale. Querida María Murcia, recordemos que es estudiante de ingeniería multimedia, no tengo ni idea qué es eso.
Pues una mezcla entre informática y comunicación audiovisual. Es decir,
¿qué quieres dedicarte cuando seas
Pues
mayor?
La verdad es que no tengo ni idea, pero,
ahí va,
pero
eso sí que es difícil.
El abanico es amplio, puedo dedicarme ¿sí? desde temas de medios de comunicación hasta lo más profundo de la informática, pasando por cualquier...
Porque la la informática es profunda, ¿eh?
Sí, uf.
Eso es un... Sí. Está en el lado oscuro ya de la vida. Venga, sí. Alicia Andújar, abogada y criminalista. Además, me han dicho que eres socia de un... ¿De quién?
De todo lo que puedo. Yo tengo que ver, me apunto, ¿no?
Sí, pero ha habido algo que me han apuntado por aquí que
sí,
me ha
llegado del Valencia y de la Sociedad Protectora de Animales, de Valencia también.
Oye, ¿y vas a los partidos?
Sí, a todos. ¿Sí? aunque llueva.
¿En serio?
Sí, sí, por supuesto.
Es afición, ¿eh?
Sí, sí, hombre, tanto. Y mira, yo sobre todo lo que quería decir es que agradecerte desde luego la posibilidad que nos das de comunicar, de poder comunicar con la gente, ¿eh? Y yo desde mi parcela, que tenga la gente muy claro, un aviso, que tenga la gente muy claro que se está tratando de limitar su acceso a los tribunales, su acceso a la justicia, la posibilidad de defender sus derechos. Deben de tenerlo muy claro para, en fin, luchar, seguir luchando porque podamos tener acceso a ese derecho.
Claro que sí, claro, estupendo. Otro abogado, no me digas lo mismo, dime otra cosa.
No, bueno, te voy a decir
claro,
una cosa.
Claro, es que si no, nos repetimos.
Reiterar
y rápido, que nos
los agradecimientos a ti por habernos invitado.
Ay, qué bonito.
Hemos estado muy a gusto, lo hemos
me
pasado
alegro.
Muy bien. No estamos acostumbrados porque no nos invita a nadie a ningún medio
no,
de comunicación.
No, ¿verdad? Pero es que yo soy...
Y nos emocionamos con estas cosas. Yo se me saltan las lágrimas, pero
sí, ya
es,
te veo llorar.
Sí.
Pero te queda bien, te has limpiado
sí,
los ojos.
Sí, y lo que me gustaría es transmitir un mensaje de optimismo. No
venga,
nos vamos
va,
a poner de mala...
Va. ¿Sabes? De optimismo porque como va a salir UPD...
Salga ¿no? o no salga, salga o no salga,
ah,
nosotros
salga
estaremos...
No salga,
sí, si no sale, no sale. Pero y además, como no vamos a volver a salir en ningún sitio, desearle felices Navidades a la población.
¿Eh? Ha estado muy bien. Bueno, yo estoy encantada que hayáis venido. Habéis encontrado el sitio, habéis podido aparcar bien. Me ha gustado mucho conoceros. Alguno de vosotros os conocía un poquito. Ahora os conozco un poquito más. Y daros las gracias por haber venido. No os voy a poder invitar yo a más programas aquí en la universidad, pero ya se andará en otro lugar. Un beso muy grande para todas las personas que nos están escuchando. Recuerden que estamos en la 102.5 FM, en la red de la Universidad Politécnica, en la hora de Ana Falero, yo, y espero que lo hayan pasado muy bien. El martes que viene estaremos ya en internet, para las personas que nos hayan cogido tarde, y el viernes vuelve a repetirse programa a las 10 de la mañana. Un beso muy grande para todos. Gracias a Sari al control, que es una crack, porque aquí somos muchos, solo con 4 micrófonos, señores. No tenemos imagen, pero tendrían que verlo. Y ha sido capaz de captar el timbre de voz de cada uno para que esto sea un éxito. Un beso a todos. Gracias.